Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Hola Julieta, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, acá tenemos a Julieta. Ustedes saben, si escuchan el podcast hace tiempo por acá, que la tuvimos de invitada hace un tiempo. Y ahora en este nuevo espacio que tendremos los viernes, ella va a estar ocasionalmente por acá. Julieta, te agradezco que estés por aquí.
Gracias.
Julieta es astróloga, lleva años en un estudio y un camino, digamos que sostenido en el budismo Vajrayana o del camino del diamante. Es mi amiga además y me gustaría conversar con ella hoy, conocerla un poco también y que su experiencia en todo esto nos traiga un poco de luz. ¿Qué tú crees, Julieta? Julieta está en Chicago.
Ajá. Bueno, no me he graduado de astrología. Cuando hicimos el podcast la otra vez, ya han pasado como 3 años, yo estaba empezando módulo 1, ¿no? La escuela donde yo estoy, la escuela argentina, la escuela de Eugenio Caruti, son 12 módulos para graduarse. Esto toma más o menos 4 años. 4 años, no es más de 4. Y luego hacemos posgrado, digamos, si queremos. Y bueno, estoy a punto de graduarme, me gradué este año, vamos por el módulo 11. Y cuando hacíamos aquella vez era como el inicio, ¿no? Yo me sentía completamente, no me sentía preparada para nada, ¿no? Para hablar de astrología. Ahora siento que no me siento preparada tampoco, pero siento que sin duda algo va cambiando, ¿no? En la escuela la idea es que la astrología no es conocimiento, es percepción. Y esto es lo que hablamos cuando aquello, pero hablarlo cuando aquello no es lo mismo que haber pasado 3 años. Eso es muy estudio intenso, digamos. Yo le digo a veces 3 horas al día, 4 horas al día, a veces menos, ¿no? Pero empezamos, qué sé yo, 50 y nos vamos a graduar del mismo grupo, si acaso 6, 7 personas, ¿sí? Es un proceso largo que hace que la gente se abrume, es abrumador. También es muy esclarecedor, ¿no? Y desde el budismo yo como que no tenía justificación para estudiar astrología, porque desde el budismo tibetano la astrología como algo predictivo no tiene sentido, no encaja para nosotros. Budismo de nivel Vajrayana, ya todo budismo, diría yo, empieza, es como una puñalada en el corazón de lo que es el yo, ¿no? Y de todo de este ser que se quiere mejorar. Eso para nosotros no existe. El budismo empieza por otro lugar. Y yo tenía una deuda pendiente con la astrología, es la conclusión que saco, porque yo estudié, era 2020, era 2020, tenía tiempo, era ese momento como de crisis y tiempo libre, y por eso empecé. Pero yo no podía justificar en el budismo por qué yo estudiaba astrología. Decir astrología es decir predicción, es decir, tratar de predecir el futuro, digamos, y protegerse, y desde el budismo esto... El budismo no busca eso, el budismo no va por ahí, entonces fue muy contradictorio y yo siempre dije, si la astrología me trae contradicción con el budismo, yo dejo la astrología. O sea, para mí el budismo era como más mi centro, digamos, mi creencia central, digamos. Pero este es el día que no dejé la astrología. Digamos, seguí y me voy a graduar y una cosa sí es cierta, yo no creo que hubiera podido estudiarlo con nadie más que con la escuela de Caruti, porque yo fui a internet a conocer a Caruti, a ver quién era, alguien lo había mencionado, y cuando vi las conferencias, digamos que tiene muy pocas cosas online, solo lo de la escuela, y cuando le invitan a conferencias, ha escrito 3 libros muy densos, muy profundos, ¿no? Cuando escuché lo que decía, era el único que me parecía que no hablaba del yo, de la manera en que hablamos del yo comúnmente en astrología. O sea, era el único que tenía como un puente con budismo. a mi entender, ¿no? Y luego me di cuenta que con mis compañeros de clase, ¿no? Son argentinos, todo el mundo estudia, algunos han sido chamanes, han sido terapeutas, son psiquiatras, o sea, es toda esta gente que está en búsqueda. Yo decía, yo soy la única aquí que tiene una conexión con el budismo y me empecé a preguntar, bueno, empecé a pensar que quizás mi destino, que me pasó esto, que me toca hacer ese puente, en mi vida es ese puente entre budismo y esta otra cosa que es astrología. En ese sentido, ¿qué cosa es astrología para mí? Era como decía Karuti, ¿no? Es percepción de unos órdenes que están por detrás de la realidad, que están atravesando la realidad. En ese sentido se parece al tantra, porque todo está
Ok, sí, vamos a ir por parte de lo que me dijiste, ¿no? Porque
en eso, ¿no?
me quedaron algunas cosas. No, no, pero por supuesto que todo ha ido cambiando, porque pienso que también la astrología y la manera de nosotros trabajar con ella, si se quiere, está cruzado también por nuestra experiencia. Y como tú dices, por supuesto que hace 3 años atrás. Ahora mismo ya estamos cruzados por otras cosas. Pero para ordenar un poco esta conversación, en tratar de ir lo más coherentemente posible, me gustaría que nos comentaras acá, Julie, cómo llegas tú al budismo y sobre todo desde un lugar tan cerrado y con unas condiciones como las de Cuba.
Yo estaba, digamos, si tengo que mencionar algo, ¿no? Para hacer ese puente, ¿no? Es mucho Júpiter en la carta natal, ¿no? Es alguien que nace cristiano, con 15 años se pelea con el cristianismo, lo cual es muy típico, ¿no? Se queda un tiempo sin religión, sin sistema de creencia. Eso para alguien con mucho Sagitario, mucho Júpiter, es como gran cosa, ¿no? Y bueno, eso te obliga a tener que buscar. En Cuba habían pocas opciones. Diría yo que estaba lo yorubá, estaba el cristianismo, estaba el yoga, que yo había contactado con yoga, un yoga de la India, digamos que era serio, maestro de yoga muy serio. Y tenemos muchos libros, es lo que yo sentía en Cuba, había muchos libros de espiritualidad, pero había poco maestro, no había maestros que pudieran transmitir lo hindú y lo tibetano necesita transmisión directa, diría yo. Y esto no era común en Cuba, había un grupo de Zen, yo nunca fui. Y luego, bueno, hago yo contacto con un grupo de budismo tibetano. Y era un momento que tocaba, digamos, no me acuerdo qué tránsitos habrían, pero tocaba para mí, digamos, encontrar un maestro. Yo sentí que yo encajaba perfectamente, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, tomé refugio budista, que es la entrada al budismo, casi siempre es mediante refugio budista, ¿no? No le dan un nombre tibetano, digamos, para inspirarlo en búsqueda. Y es el nivel de budismo al que yo accedí, digamos, que era el que Cuba no tiene acceso a varios niveles de budismo, tiene acceso al Zen y a este budismo más directo, ¿no? Vajrayana es trabajo con. Esto es lo que precisamente significa, es trabajo con mente, habla, cuerpo, con todas las experiencias de la vida, nada se queda fuera, no somos monjes, digamos, es una vida con todo. Inicialmente mucha práctica, digamos, el budismo es extremadamente práctico, uno tiene que sentarse a meditar horas y horas y horas para empezar a comprender de qué es lo que se tratan las enseñanzas y eventualmente llevar la explicación con la práctica y hace falta un maestro. Entonces, bueno, yo tengo este maestro.
¿Crees tú que este budismo sea una vía para el autoconocimiento? Mira, hay una percepción generalizada de que el budismo o que determinadas tradiciones que nos llegan de Oriente están bien enfocadas en, digamos, que en la iluminación, con desapegarse de la realidad y que la conexión que se busca con la meditación es el fin y no el proceso en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a personas que no conocen sobre este camino, por ejemplo, en particular, que tienen la idea, a mi entender errada, que la práctica budista es dejar la mente en blanco o aislarse de la materia, enajenarse. Y yo conozco este camino y sé, pero ¿cómo tú lo ves? Y sobre todo, ¿cómo tú lo has experimentado? ¿Qué tú crees de todo esto?
De hecho, hablábamos el otro día, yo vi una tutora que tengo en la escuela, ella fue budista en Argentina, pero el budismo con el que ella contactó era lo que llamamos Hinayana, ¿no? El budismo tiene tres grandes niveles. El budismo sí es proceso, es lo que yo me he dado cuenta ahora, sobre todo me he dado cuenta de esto hace muy poco me he dado cuenta de esto, sí es proceso. Yo tenía un problema con llamarle religión y mucha gente no le llamaría religión. Estoy contactando precisamente con maestros últimamente que están haciendo mucho hincapié en llamarle religión para poder establecer que no es libre, que no es improvisado el budismo. El budismo requiere transmisión, el budismo requiere que requiere escuela de alguna manera. No me puedo considerar budista, tal vez me puedo considerar budista en el sudeste asiático, teniendo un altar y poniendo agua y eso, pero no soy un practicante. Cuando practico budismo, siempre tiene que haber de alguna manera o un señor mayor que me guíe, es lo que llaman elder en los monjes, alguien que yo no estoy tratando de convertirme en esta persona, pero necesito esa guía, es un instructor de método, digamos. Luego hay un budismo, hay un nivel muy grande, que es el nivel de los bodhisattvas, del que tú me decías que querías hablar. Este requiere instructor, pero todavía no me estoy convirtiendo en el no estoy mezclándome con la mente de mi maestro. En el budismo Vajra, que es el nivel más directo, hay transmisión directa, me estoy mezcla mi mente se mezcla con la mente del maestro, digamos. Esto lleva método, lleva encontrarse frente a frente. Cómo la transmisión ocurre exactamente es un poco misterioso, porque estás en un lugar abierto a cierta enseñanza, hay método de por medio, digamos, hay sonidos, hay música, aquí ocurre lo que llamamos transmisión, que es que la mente comprende algo que es muy profundo acerca de la propia mente, acerca de la propia percepción. Difícil ponerlo en palabras. Esto es lo que llamamos transmisión. Hay un nivel de budismo que no accede a esta transmisión directa. Es sentándose a meditar hasta que la mente se calma, digamos, que es lo que busca, que es lo que se llama pequeño nirvana. Es una calma que ya uno está tan calmado que ya no puede ser perturbado. Esto le llamamos pequeña liberación, de alguna manera. No es la iluminación, es una pequeña, es una paradita, es la antesala de la iluminación. Sin esta calma no se puede seguir viaje en el budismo, digamos.
¿Y qué tú crees de ese dicho? Porque me quedé pensando ahorita cuando estabas hablando, cuando empezaste a hablar de todo esto referente al budismo, que la práctica es tan monje. ¿Y por qué tú crees que es importante esta práctica sostenida? No, remitiéndonos al dicho, aunque sabemos que no eres monje ni nada de eso, pero ¿cómo se lleva el día a día? ¿Tú sabes? ¿Cómo se puede llevar esto a lo más cotidiano?
El día a día, desde el tantra es además la mayor meditación posible sentado en el cojín, digamos, hasta lo más posible sentarse en el cojín. Yo llevo 10 años meditando, ¿no? 10 años sentada en el cojín, horas y horas y horas, ¿no? Yo no siento todavía que cuando me levanto del cojín, por mi cuenta, si no estoy con la sangha, digamos, si no estoy con el grupo de practicantes, que es muy importante, ¿no? Porque comparte cierta energía, si no estoy con ellos, digamos, estoy en mi vida diaria, después de 10 años sentándome en el cojín, yo no siento que, yo siento que estoy a veces atravesada por, no me siento tan calmada, digamos. O sea, esto te da no es que haya que estar calmado, pero no siento que sea tan fácil meditar cuando me levanto del cojín, digamos, estar en eso. Seguramente que lo estoy, pero a mi entender no lo estoy. Uno diría, necesita mucha más práctica en el cojín, ¿sí? 10 años es muy poco tiempo para budismo, y eso te da la idea de que la ciencia, por ejemplo, o sea, yo trabajo en ciencia y meditación, no es mi trabajo. La ciencia diría, bueno, lo que llamamos un meditador de largo plazo, a quien queremos ver cómo el cerebro está, a ver si de verdad que hay cambios en los sistemas neuronales, a ver si es una persona que no se asusta fácilmente, a ver si tiene distancia de las emociones. Para que la ciencia coja ese espécimen, necesitamos 10.000 horas de meditación como mínimo. Y yo diría 30, 40 años, ¿no? 10.000 horas vienen siendo 20 años, ¿no? Hay que sacar la cuenta. Y si le dedicas una hora diaria, necesitas mucho tiempo. Es Saturnino, el proceso es muy largo, el proceso.
Entiendo, entiendo lo que me quieres decir, pero para todos los que nos escuchan, que tal vez mediten desde a lo mejor otras prácticas o
Claro.
escuela, pienso que esto mismo que estás hablando de la neurociencia, ha avalado ya desde ese campo la importancia que tiene la meditación, ya hay estudios. Pero, por ejemplo, ¿tú sientes que ha cambiado, que ha incidido la práctica de la meditación en tu realidad, en lo que haces día a día, en tu comportamiento?
Sí. Hay una cosa que nos damos cuenta rápido, digamos, yo pienso que no hace falta pasarse años en la distancia que logramos tener de las sensaciones, que es a lo que vamos también con la astrología como Caruti la enfoca. Esta distancia que logramos tener de las sensaciones para no reaccionar mecánicamente, esto ya es un montón, digamos. Quien sea que empiece a tener esta distancia, a través de cualquier método, a través de cualquier terapia, yo creo que esto ya es un montón, esto es a lo que vamos, digamos. Tal vez no alcanzo ninguna iluminación, pero esa distancia, creo que esa es la clave de todo, que no soy un ser que reacciona mecánicamente, lo puedo hacer un poco, pero no lo hago todo el tiempo. Y doy fe de que la astrología, al menos como yo la estoy estudiando, a través de la comprensión de lo que son los patrones del inconsciente colectivo, y yo diría Carl Jung también hubiera dicho esto, ¿no? Esa distancia del patrón hace que la mente se libere, digamos, de lo que son unos, sí, de unos enganches tremendos con los que vivimos, digamos. Y es esa distancia la que lo posibilita, no importa si es a través de meditación o a través de comprender que es un patrón, digamos, lo que siento es un patrón. No tengo que reaccionar a lo que siento. Y esta distancia es distancia de los estímulos, digamos, que son repetitivos. ¿Cómo poner un ejemplo de esto en astrología? A nosotros creemos que es, bueno, que es lo que somos, ¿no? Es el gran punto. Nosotros creemos que cuando la gente se siente intuitiva, digamos, tiene mucho Neptuno, mucho Piscis, mucha casa 12, ¿no? Siempre tiendo a sentir que soy mis sensaciones, ¿no? A una persona con tanta agua en la carta natal, por un ejemplo, es casi imposible decirle que no es esta persona, decirle no eres tus sensaciones, digamos. Muchas de estas corazonadas que son intuitivas pueden ser perfectamente unos estímulos repetitivos. Simplemente la casa 12, por poner un ejemplo, uno está configurado, hasta tanto se demuestre lo contrario, para sentir de cierta manera. Eso es Luna Plutón, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Está configurado que la función de protección e interioridad queda justo unida desde que nazco con la función muerte, con la función resquebrajamiento, digamos, eventualmente psicológicamente terror, sobreprotección. Está configurado que viene junto esto. ¿Cómo no, cómo decirle a la persona que es Luna Plutón, que no es que es la mamá de afuera, que no es que es algo, que es ambos en un vínculo lo que hace que sea tan compleja la sensación de lo materno, digamos? Me aterra de alguna manera lo materno, me ahoga. Y es una sensación que es como está configurado hasta que yo me dé cuenta que es un patrón y puedo tener otro diálogo, puedo tener otro vínculo primero con la figura materna externa, pero luego con todo lo materno, eventualmente con todos los vínculos afectivos, ¿no? Porque Luna Plutón dice que todos los vínculos afectivos están marcados por lo plutoniano. O poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo decirle a una persona con Luna en 12, Luna Plutón en 12, que todas estas sensaciones que pueden ser de terror a lo materno o de rechazo o de quedar tomado por lo materno son en principio mecánicas, digamos, hasta que yo exploro de qué se tratan esas? Se ve, la astrología también propone un camino de uno diría de autoconocimiento. Primero de autoconocimiento y luego de darnos cuenta de que no es que sobre mí, pero propone un camino que yo tengo esperanza que sí es un camino de mucha liberación de, digamos, liberación de estos patrones, digamos, de mucha posibilidad para la maduración, que era lo que Jung diría, es la maduración psíquica a lo que nos ayuda la astrología. Y ambos, digamos, el budismo a su manera, mucho más de manera radical, el budismo va al corazón de la libertad de percepción. La astrología no sé si llega tanto en este momento, pero si se hace profundamente, la astrología conduce también a una liberación de patrones, digamos, a sentirme más
Puesto
libre, más.
Pues
Sí.
supuesto que sí, porque por ejemplo tú hablabas de ese patrón Luna-Plutón, pero luego el individuo tiene toda una carta natal y solo es una parte de la que estás hablando. Entonces habría que ver
Claro.
ya en terapia cómo se va abriendo ese complejo de Luna-Plutón tal vez, pero bueno, desde luego él va a tener otras cosas en su carta. Entonces creo que no deberíamos apreciarlo como tan así, sino ver la totalidad y la trama de toda la carta que nos propone, porque a veces uno, volviendo al sentido del mismo patrón que estabas diciendo, creo que uno podría cuestionarse el hecho de solo apreciar una parte de la carta, sino verlo.
Claro, no. Bien.
Verlo entero, o sea, porque puede estar ese patrón, por supuesto que sí, pero si no ir viendo sobre todo cómo lo experimenta cada quien, porque a lo mejor yo, Luna Plutón, y tú, Luna Plutón, por poner un ejemplo, no lo vivenciamos de la misma manera. No vivenciamos
Sí, hay niveles, digamos. Lo que vamos encontrando es que hay capas y capas de vivir la energía. Esto es muy interesante, da la posibilidad de registrar, esto es de lo que se convierte cuando uno lo estudia, no cuando uno es consultante, pero cuando uno lo estudia desde dentro. Nos damos cuenta que el que lo estudia, por eso sería mejor estudiarlo en este sentido, empieza a tener acceso a capas y capas y capas de sensación dentro del mismo símbolo. Ahora, ¿por qué no somos capaces ni como estudiosos de astrología de percibir total la carta natal? Porque no nos da la cabeza, no nos da el cuerpo para procesarlo todo junto. Por eso, como astrólogos, siempre vamos a tener que empezar por donde podemos. Esto es un sol, y ahí es donde estudiamos los otros núcleos, digamos, energéticos. ¿Cómo hago amistad? Soy sol, Saturno en Capricornio. ¿Cómo esa parte de mi código natal hace amistad con una luna en Piscis en 12? Se ve, hay algo extremadamente serio. Y estas dos partes están en el mismo código natal.
Por
Incluso
eso
para
te
el
digo.
astrólogo imaginarse de qué se trata. ¿De qué se trata tener junto estas dos partes que no se mezclan? Psicológicamente no se mezclan, en el cielo sí se mezclan, digamos. Se ve, el trabajo astrológico no es fácil, aún siendo graduados, aún siendo.
Bueno, y habría que ver psicológicamente si se mezclan o no, porque yo pienso que todo está
Psicológicamente no
mezclado.
se mezclan, no. Por eso hay que ir a niveles que son más profundos que el psicológico, es lo que diría Cariti.
Sí, pero bueno, te digo, a mí lo que me pasa con la astrología es que me cuesta a veces dar por sentado cosas porque luego desde la experiencia en la consulta, por ejemplo, yo he visto que la gente inconscientemente sí lo mezcla. Por eso te digo, no todo el mundo tal vez, pero lo que sí me gustaría a mí es como dejar abierto eso, que la gente no entienda que por ser esto, esto y esto es esto, porque esa es como una percepción.
Que no se puede hacer, eso directamente
Claro.
no se puede hacer, porque no es cierto, no es cierto que esto es aquello. La astrología no es fórmula porque la energía no tiene, es lo que pasa con lo transpersonal, por ejemplo, no tiene forma lo transpersonal. Plutón no tiene forma en el inconsciente colectivo, toma una forma. ¿Qué forma le damos a Plutón si le tenemos que poner una imagen? Es una figura ominosa, oscura, negra, grande, es como un King Kong. Si tienes que pensar en cómo Plutón toma forma. En realidad, una inteligencia que sabe dónde las cosas están estancadas y va allí y destruye formas viejas. Eso es lo que es Plutón, una inteligencia que es capaz de ir a lugares y destruir cosas que están enquistadas y dejar que la energía fluya. Eso tiene forma, eso es un personaje. Eso no es un personaje. La función muerte no tiene forma y se siente en el cuerpo cuando hablamos de esto. Hay que hacerle un espacio tan lento a esto en el cuerpo, Urano otro tanto, Neptuno otro tanto, estos tres planetas, por ejemplo, la energía de estos tres planetas no tiene forma. Lo que le da forma a esta energía es la parte lunar del código natal. Es extremadamente complejo esto. Es algo en nosotros que quiere protección, que necesita protección. Lo que, por ejemplo, le da forma psíquica, las cosas se me cierran en forma psíquica, mamá es mamá, papá es papá, nené es nené, trabajo es trabajo, se ve, vivo una vida, está llena de unos pequeños patroncitos psíquicos que es como vivimos, pero la realidad de la vida es que luego viene, tengo un tránsito de Urano, y Urano viene y me toca la luna natal, entonces yo siento que es que me quedo sin casa, sin protección, realmente Urano viene para hacer un tránsito entre esa pequeña parte mía que está asustada, y lo abierto y lo posible, se ve a lo que vamos, es extremadamente complejo. Hablarlo no es procesarlo. Procesarlo es pasar por experiencias que son desgarradoras, y que son maravillosas, porque cuando pasa el tránsito digo, ah, pero es que esto era lo que era necesario para que yo creciera, para que viera, pero cuando me está pasando el tránsito de Saturno, es como, ish. Y hasta Saturno llega también, no solo los transpersonales, tránsitos de Saturno nos incomodan, no queremos que pase Saturno. Lo que tenemos que entender es que estos planetas y estos, incluidos Saturno y los transpersonales, ¿no? No es una cosa que está fuera. Es una unidad, para el código natal es una unidad, no es el Plutón del cielo el que viene, es mi propia potencia la que viene. Se ve esto es suficientemente complejo. Ahí donde
Sí,
hay.
ya eso es ya más específico, astrología. Pero me gustaría volver a lo que estábamos hablando en un inicio de budismo y después vamos a retomar con la astrología, pero como para no dejar ese tema ahí colgado, tú estabas hablando al inicio, hay cosas que se me van quedando, ¿no? De las cuales me gustaría hablar por acá. Y por ejemplo, estabas hablando del budismo tántrico. Me encantaría que nos compartieras por aquí desde tu experiencia también. Porque hoy día yo creo que se asocia cuando uno oye hablar de tantra a otra práctica, se le da como otra connotación, tal vez más sexual, y yo creo que hay un desconocimiento en general de qué cosa es el tantra y de dónde viene. Si tú nos pudieras arrojar luz sobre eso, ¿qué tú crees que es, bueno, qué tú crees no, que es el tantra, que sabemos, bueno, yo... Sí tengo conocimiento de todo eso y de lo que es, pero me gustaría desde tu punto de vista que nos compartieras acá qué cosa es el budismo tántrico y bueno, lo que quieras tú comentarnos, porque yo creo que hay un malentendimiento con eso.
Hasta donde sabemos, bueno, antes que el Buda, Shakyamuni, ¿no? Que es el Buda que nosotros llamamos el Buda, ¿no? Este personaje. Antes de que el Buda existiera, digamos, y pasara esas enseñanzas que son algo que descubre, ¿no? Él está dentro de la cultura hindú ya tenía tantra, ya tenía niveles de enseñanza tantra, hasta donde yo entiendo. Por seguro tenemos tantra hindú y tantra budista, digamos, y los dos usan diferentes sistemas de energía, canales de energía en el cuerpo, usan dos sistemas distintos, pero ambos usan sistemas, canales de energía que son invisibles, por supuesto, no salen en una radiografía estos canales, digamos, son sutiles, son del cuerpo sutil, digamos. El budismo tantra es distinto al hinduismo tantra. El Buda llega en este contexto de India y él cambia con lo que él descubre. Él se convierte en este maestro que es distinto, digamos, porque él encuentra otra cosa que no es lo que los hindúes habían encontrado. Los hindúes habían encontrado supuestamente este pequeño nirvana, en todo caso, es lo que yo entiendo. El Buda va más allá y encuentra, o sea, se sienta debajo de un árbol después de todo un recorrido, ¿no? Todo ese camino que hizo. Y encuentra en todo caso un estado que va más allá de esta. No es un estado de paz y se acabó, es un estado que todo está hiperconectado, digamos. No es un estado de calma necesariamente, es un estado de hiperconectividad con todos los fenómenos de comprensión de otros mundos y, en fin, es la mente abierta a su máximo potencial, digamos. Y él dio enseñanza, o sea, no tenía intención de dar enseñanzas, lo que pasa es que él alcanza este estado, que es una cosa casual, o sea, él no esperaba esto, y él dice, bueno, estuvo como 7 días, según la historia, en un estado como de gozo y no podía moverse y se quedó sentado donde estaba y dijo, bueno, es que lo que descubrí es tan simple que no creo que puedo explicarle esto a nadie, es la naturalidad de cómo son las cosas, es por lo que él dijo, ¿no? Y se empiezan a acercar ciertas criaturas, se dice que esto es muy simbólico, pero es supuestamente también real, ¿no? O sea, está como que tiene historia escrita, digamos que fue así. Se empiezan a acercar ciertos animales, ciertas criaturas que él asume que quieren enseñanza, ¿no? Y empieza a enseñar. Y él dio muchas enseñanzas a todo el que se le acercó. Entonces, luego de la muerte del Buda, se organizaron estas enseñanzas y hay un nivel de estas enseñanzas que es el nivel Tantra, que fue transmitido de mente a mente. Es mucha explicación, digamos, verbal, esto es lo que es tantra, no es una explicación para, se podría decir que es una explicación para aquellos que veían al Buda y veían algo que, como que comprendían algo un poco más profundo, no veían a un personaje, no veían a un ser humano, veían en todo caso un estado alcanzable o un estado mental, no sé cómo llamarle, ¿no? y de este gancho que había, este gancho que es el que percibe, el que ve esto, ¿no? Ahí ocurre esa transmisión de la que hablábamos antes, entonces ahí él hizo estas transmisiones tantra, el tantra en India no duró, o sea, no. De hecho, Buda andaba por lo que hoy es Nepal, digamos. A cierto punto está como en las postrimerías entre Nepal e India. Y este tipo de enseñanza floreció en el Tíbet, digamos, y estuvo resguardada 1000 años en el Tíbet. Y luego, o sea, salió de India al Tíbet y ahora está aquí en Occidente, digamos. Después del 59, estas transmisiones llegaron a mundo occidental y ahora la mayoría de estos maestros que tienen transmisión tantra y que pueden transmitir esa enseñanza que viene desde los tiempos del Buda están en Occidente. Son maestros que viven en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, qué sé yo, ¿no?
Claro, pero a mí me siempre he estado, siempre he querido aclarar eso porque creo que la gente tiene un concepto
La
erróneo.
idea de que hay algo de lo sexual no es errada, hay algo de, hay transmisión
No,
que
pero
tiene lo
no es,
sexual.
claro, pero que no es eso solamente.
Es inmenso el tantra, pensemos que
Exacto.
tuvo 1000 años, son transmisiones para la liberación de la mente que tuvieron 1000 años de desarrollo y protección en el Tíbet y se desarrollaron aún más. Llegamos a tener un budismo que es, a algún punto tenemos un budismo que es plenamente tibetano, digamos, que se desarrolló completamente en el Tíbet y que casi no tenía. Hay una escuela de budismo tibetano que es completamente tibetana, digamos, casi, casi lo transformó todo de India a Tíbet, ¿no? Esto se ramifica, entonces ramificarse tiene 1000 transmisiones buscando el mismo objetivo como puertas de entrada y algunas de ellas son mediante prácticas sexuales que llevan mucha preparación en soledad y todo eso. Tienes que tener contacto, o sea, el contacto sexual es una manera precisamente en esas transmisiones de alcanzar ciertos estados y permanecer en ellos y tienes que tener un partner, tienes que tener una persona que esté al mismo nivel de alguna manera psíquico, digamos, mental para practicar esto. O sea, requiere tantas características que no es muy difundido porque es muy difícil. Y luego hay otras prácticas que son mucho más asequibles, que son las que están más regadas en todo Occidente ahora, son muy accesibles. El maestro que yo tengo, digamos, o con el que empecé, digamos, lo hizo muy accesible. Por ejemplo, su función fue hacerlo muy accesible, algo que es extremadamente complejo y tradicional. Él le quitó tradicionalismo y lo hizo accesible a cualquier occidental que tenga buen ánimo y ganas de sentarse a meditar, digamos. Sin muchos requerimientos, no tenía casi requerimientos, digamos.
Y tú pudieras hablarnos brevemente de cuál es la función del mala. Estoy hablando de cosas que la gente más o menos conoce o por lo general cuando escucha budismo se asocian. Entonces, la función del mala, del japa mala, o sea, del collar de la meditación que se utiliza para la meditación, muy brevemente, porque yo veo que muchas personas que hacen yoga o meditan lo usan estéticamente, como una señal de espiritualidad, entre comillas. ¿Qué crees de eso? ¿Crees que por llevar un mala colgado tipo collar, eso
Bueno,
representa?
eso es lo que nosotros llamaríamos materialismo espiritual, ¿no? Que es como
Ajá.
que algo que se cosifica de todo esto, ¿no? Y bueno, pues plena y simple y llanamente merchandising, ¿no? Merchandise, a I mí mean, luce bonito, es un rosario, es lo que es, o sea, no es un rosario porque no es exactamente como el catolicismo, pero
Sí,
es
pero para que no se comprendan.
un contador de mantras, digamos, es para contar mantras, es una herramienta para contar mantras para en prácticas que requieren conteo, para ir acumulando cantidad de mantras que necesito, digamos, para en parte del entrenamiento. Como lucen tan bonitos y son hechos de cuarzo y el Tíbet tiene tantos recursos naturales y los malas siempre fueron hechos de cuarzo, de cristales, de madera, de piedras semipreciosas, qué sé yo, bueno, es lógico que a la gente le guste yo tengo uno de perlas, por ejemplo, por supuesto, es como un collar si lo quiero llevar, no, yo no lo llevo nunca, pero entiendo que la gente lo ve bonito, ¿no? Como, claro.
Claro.
En realidad es una herramienta, o sea, se suponía, en la parte tradicional, por ejemplo, algo tradicional, se suponía que un mala no tenía que ser bonito, tenía que ser algo que
Funcional.
fuera. Había un cuento que, esto es muy simbólico, había un cuento que decía, el mala tiene que ser tan fuerte como para sacar a alguien que se está ahogando de un río, una cosa así, era como que es algo
Y
que se
funcional.
supone que sea duro, no se supone que sea. Pero si a la gente le gusta...
Claro. Pero bueno, quería más o menos hablar sobre eso, porque también veo que hay como, es como una tendencia, y bueno, no tiene nada que ver con eso, se supone también que tiene que ver con la mente de Buda y otro tipo de cosas, o sea, es como que viene de allí. Pero es que yo creo que, bueno, imagínate, en esta era como la actual, también me gustaría preguntarte si tú crees que el budismo ha cambiado o si se mantiene apegado a la tradición, por lo menos este camino, o si crees que en Occidente o la práctica en Occidente es diferente.
Bueno, lo que nosotros pensamos de esto, ¿no? Lo que yo estoy viendo de esto, ¿no? En redes, aquí, ¿ya? Como todo fenómeno, digamos, esto lo vamos a estar viendo también con los tránsitos fuertes que nos van a estar ocurriendo pronto en el cielo y todo eso de lo que querías hablar. Siempre que hay una ruptura o que hay un cambio tan radical en algo que tiene tradición, como los tibetanos vivían, fueron 1000 años cerrados en un lugar sin acceso, practicando estos métodos, digamos, y luego hay esta ruptura cuando China viene, irrumpe y hay esta ruptura, ¿no? Para los tibetanos es nuevo, ¿no? Ellos nunca habían salido al mundo exterior, es nuevo el mundo exterior, y bueno, muchos vienen a Estados Unidos, esto es totalmente un... En un lugar a mí, no nada que ver contigo, era como el espectro completamente opuesto, con sociedad de consumo, qué sé yo, por poner un ejemplo de algo que me llama la atención, la diferencia cultural es inmensa, ¿no? Ellos no tienen en su vocabulario la palabra por qué. Ellos no
Wow.
preguntan por qué. ¿Ves esto que es muy simpático? Nosotros siempre es por qué, incluso en las búsquedas espirituales es por qué esto es así, por qué, cómo puedo arreglarlo. Ellos jamás preguntan por qué, ellos quieren saber cómo y qué hacen las cosas, pero por qué no existe, digamos. Se ven, nosotros siempre buscando un culpable, buscando un origen donde las cosas, ellos no tienen esto. Esto para poner un ejemplo, ¿no? De lo distinta que es esa cultura, ¿no? Bueno, ya han pasado del 59 acá, ¿cuántos años? 70 y tantos, ¿no? 60 y tantos años, 68, qué sé yo. Ha habido de todo, ¿no? Lamas que han sido reconocidos como altos lamas y están en Occidente y son nacidos aquí, han dicho quiero jugar fútbol, quiero tener una vida, no quiero dar enseñanzas. Y han tenido una vida privada y no han querido dar enseñanzas. Otros que han hecho el budismo súper accesible, como este maestro con el que yo empiezo, ¿no? Lo hace todo súper accesible, lo hace súper abierto, funda centros con gente que quiere hacerlo, se fundan 700 centros alrededor del mundo, crece, crece. Lo hizo muy fácil, ¿no? Quitó la parte de los altares tan complejos, partes que eran como incomprensibles para un alemán, para un danés, digamos, estas cosas estos altares con rojo y azul y tantos estatuas y cosas, esto lo ayuda a minimizar un poco. Y también estoy viendo lamas que son muy inteligentes y muy reconocidos, que están diciendo hay que hacer una cierta vuelta a lo tradicional porque nunca se hizo la transmisión de la manera, hay ciertas maneras en que la transmisión ocurría en Tíbet, era cerrada, era tranquila y era conociendo al maestro profundamente. Entonces esto es necesario. Es como a gusto del consumidor. Lo que uno diría es, todos estos practicantes se benefician de meditar, eso lo sabemos. Una manera de medir si está funcionando podría ser si la gente... Sí, hay seres que están alcanzando la liberación, digamos, si esto fuera medible, hay maneras de más o menos saber que hay personas que están meditando en Occidente y están llegando a los mismos resultados que se llegaba en Tíbet, bueno, entonces funciona, digamos. Se ve lo que quiero decir, es muy difícil saber si está funcionando en el sentido en que los tibetanos, pero los tibetanos no sé hasta qué punto juzgan eso, porque ya estamos todos aquí, entonces estamos todos del lado acá, entonces ahora hay que hacerlo funcionar. Y por supuesto, ha habido también corrupción como en toda religión y ha habido casos de confusión, que ese maestro se aprovecha de mí y estas cosas que siempre han ocurrido, ¿no? Que el budismo no está exento de esos escándalos, tal
Claro.
vez no tan graves como el catolicismo, pero el budismo no está exento Y un practicante serio no tiene, tiene que ser maduro, digamos, en el budismo. No puede, si está demasiado lunar en el mal sentido, cae presa de cualquier confusión, como pasa siempre. El budismo requiere madurez psíquica, digamos, hay que estar como sólido y maduro antes de entrar al budismo. De lo contrario, empieza a hacer métodos de meditación profunda y empiezan a aflorar una cantidad de cosas que están sin resolver en la psique. En ese sentido, la astrología es beneficiosa, te pone en un lugar más maduro luego. Y luego puedes profundizar más en lo psíquico. La psique es compleja, la mente es compleja, las emociones son extremadamente complejas, son como una droga, digamos, estamos tomados por la emoción y por las reacciones, como hablamos. Entonces, en el budismo se trabaja con esto, pero si estás muy traumatizado, por decirlo así, no va a funcionar la práctica. Vas a empezar a ver unos fantasmas, vas a poner, digamos, exacerba mucho lo que son ciertos traumas que no están resueltos y
Sí, te estás queriendo decir que uno debe estar trabajado y comprometido con su proceso.
trabajado con.
Sí, trabajado individualmente, ¿no?
Sí, yo diría madurez psíquica, ¿no? Y eso me falla así. O sea, yo no clamo que yo tengo madurez psíquica porque soy budista, por ejemplo.
Sí, pero bueno, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, está como comprometido con ese proceso de individuación, con ese proceso individual.
Es a lo que vamos con esto, ¿no? Si algunas de estas terapias que están de moda, se tengan el nombre que tengan, porque yo casi no las conozco. Como budista, yo no hacía terapia, jamás hice terapia, sentía que el budismo se iba a ocupar de todo, pero terminé haciendo astrología. Entonces, bueno, había algo que quería profundizar ahí, no sé por qué, y me ha servido. Pero
No.
lo que digo, si muchas de estas terapias, sean las que sean, están ayudando a tomar la distancia de las sensaciones y emociones de las que hablábamos antes, están dando como cierta calma para que uno no se sienta tomado por las cosas que le pasan. Para que uno no tenga que actuar
Sí, por lo menos estás poniendo cosas internas en tu conciencia que tal vez no sean fáciles de explicar, pero una vez que tú nombras las cosas, pueden tener
establecer
otro
puentes,
camino.
o establecer puentes entre lo inconsciente y lo consciente, digamos, cosas que me pasa que las sufro, las padezco, y es porque no comprendo que me corresponden, digamos, si las puedo comprender de alguna manera, sea conversando, sea a través de experiencia. Bueno, ya eso es una ayuda.
Sí, desde luego. Y por ejemplo, Julie, entre tantas miradas diferentes que tiene la astrología, ¿qué te hizo que comenzaras a estudiar astrología de un corte más psicológico, humanista, como dices tú en Casa Once, que es la escuela de Eugenio Colarrutí, que es un autor que tú mencionabas y es alguien que yo creo que, por lo menos en idioma español, y pienso que en otros idiomas también, es un autor bastante importante, alguien de obligatoria visita en cuanto a sus textos y tal.
Yo
¿Por
como
qué?
que me
¿Por
pasa
qué?
eso también, que tú
¿Por qué
tienes, por
ese
ejemplo,
camino?
si te conté, yo sé que tú tienes mucha, como ejemplo, que fuiste por años a libros y al internet, a todos lados, y tuviste mil referencias erróneas de todos los astrólogos que son muy importantes en el mundo de la astrología, de que hacen el paso de la astrología clásica a la astrología más contemporánea. Yo diría que lo que a mí me llamó la atención de Caruti, sin yo conocer a Rudia, sin yo nunca leer a Alice Green ni nada de esto, era que yo veía en las conferencias, o sea, me daba cuenta de que él hablaba de un nivel energético, de un nivel que va más allá de lo meramente psicológico. O sea, yo sé que todo el boom de la astrología en el siglo XX, incluso ahora, es esa unión, esa amistad entre la astrología y la psicología, que está rampante, todavía está en las redes, todavía es la astrología más común, digamos. Y no sé si da resultados o no, parece funcionar, a la gente le gusta.
Eso
Tiene sentido.
depende, de la manera en que uno lo aborde. Por ejemplo, la
Claro.
astrología en que me enfoco yo es un corte más terapéutico, ¿no? Un poco más junguiana, obviamente.
Pensaríamos que lo que yo te diría es que hay un caudal de astrología que todavía está casi inexplorado. Caruti no es un experto en ella, es un precursor o un participante, no lo sé, de una astrología que podría llamar energética. Él no sabe cómo llamarle, le dice profunda, él no sabe cómo llamarle. Hay un nivel de conexión con la energía que está detrás de estos símbolos. Estos símbolos se quedan cortos para símbolo, al fin, es un recorte de caudal energético que hay ahí. tener acceso a ese caudal de energía que está por debajo del símbolo, que es más esotérico esto, que es a lo que va Caruti,
No, y es que, bueno, no solo
más, pues,
Caruti,
es más
eso
claro, digamos,
me
¿no?
venía hasta Dalis Bailey incluso.
Seguramente, porque lo que yo pienso, esto no es nuevo, digamos, esto es
Claro.
de hecho antiguo, pero no se ha explorado a profundidad, o sea, no conozco a más nadie, yo no conozco a más nadie que
No,
le
hay
ponga
poco. Yo pienso que astrología hay muy poca investigación, hay mucho todavía
este nivel es
que
un nivel que
investigar.
nosotros sabemos, o sea, nosotros intuimos y sabemos, y Caruti sabe esto. Cuando uno está liberado de lo que es, y esto no es fácil de hacer, digamos, pero cuando uno está, digamos, al tanto, no sé si decirle liberado, al tanto del patrón y como que comprende el patrón a fondo de lo que es el símbolo y se relaja, se revela un nivel de información, el zodíaco es una matriz de piscinas de información, digamos, se revela un nivel de información que es más profundo que estos pequeños símbolos que están desconexos, digamos. Un ejemplo de esto es Escorpio. Nos vamos al signo de Escorpio y encontramos cuántos símbolos. Escorpio es una piscina vibratoria, como todos los símbolos, los signos son piscinas vibratorias. Vamos al signo de Escorpio y encontramos imágenes divergentes. Encontramos un mago negro, un escorpión, digamos, un chamán que es capaz de curar cuando toca a alguien. Encontramos, o sea, crisis, hasta cierto punto algo de la resurrección, o sea, cuántas imágenes que no se parecen, un mago negro, o sea, cuántas imágenes que parece que están hablando de cosas distintas hay dentro de la misma piscina que se llama Escorpio, ¿no? Conocer los símbolos distintos del signo y de cada uno de estos signos, conocer los patrones, es lo que permite que algo se relaje y se empiece como a revelar otra información que es más difícil poner en palabras sobre qué cosa es cada signo. Ahora, no voy a acceder a ese nivel de información si no conozco los símbolos, si no conozco los patrones, digamos. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué la astrología psicológica es un boom? Porque nosotros estamos en los patrones, no logramos salir del patrón, entonces nos quedamos estudiando el patrón para que se libere lo que se quedó preso en el patrón. Se vea lo que voy. Una vez que para el consultante es más difícil porque está como necesita ayuda, digamos, pero para el investigador es un poco más fácil porque he ido más a fondo. Entonces me empiezo a relajar y el zodiaco como matriz empieza a revelar una información que es de interconexiones entre estos 12 signos, digamos. Se ve a lo que voy, esto es extremadamente complejo. Este nivel de astrología que es más profundo es a lo que Caruti llamaría, esto es una inteligencia que no es experta en percibir formas, no se queda en las formas, es una inteligencia que es experta en percibir relaciones y es extremadamente sensible. Hay una sensibilidad que percibe relaciones, no se queda en las formas, se ve algo, se desengancha, porque las formas son transitorias, lo que hay por debajo no es transitorio,
Sí,
parece.
de eso se trata lo transpersonal también y toda esta psicología transpersonal. Bueno, casi para ir terminando, porque podemos estar inmensamente hablando de esto, pero bueno, yo te invito a que vengas pronto de nuevo para acá y continuamos el hilo de toda esta conversación para que esto tampoco sea tan extenso. Yo quería que habláramos de algo que yo le hice también a la invitada que tuve en el episodio pasado y creo que es necesaria y habla un poco también sobre lo que está aconteciendo hoy día en las redes, eso que tú estabas hablando un poco también, cómo la gente se queda enganchada a toda esta astrología, ¿no? Que le ponen, obviamente hay que ponerles nombres y todo eso para un poco poderlo entender, pero tú no crees y tú no sientes que hay una banalización de la astrología en esta era de las redes sociales, pero que también este auge puede ser importante en el sentido de que muchas más personas se interesen por el contenido astrológico. ¿Cómo tú ves eso en la actualidad?
Bueno, lo que está pasando parece ser, yo no sigo astrología en las redes, me pasa esto, ¿no? Yo estoy
No, yo
estudiando 6 años en
tampoco.
solitario, bueno, con mi grupo, pero muy, muy cerrado porque es extremadamente complejo, digamos.
Tampoco, pero sí veo como personas a lo mejor que yo sigo en Instagram o en Facebook comparten muchas cosas, comparten que si horóscopo, que si cosas como con muchas recetas, como todo muy.
Hablamos de nueva era, que es algo que viene de los 60, ¿no? Se está hablando de la era de Acuario, la era de Acuario vista desde lo que se llama nueva era. trae este movimiento de información, pero que se queda en capas superficiales, digamos, me engancho, tengo que escuchar lo que el astro, las predicciones del día o del mes o del año, esto es como si fuera un vicio, esto lo vemos como un nivel más geminiano, información, información, información que se abre, pero nunca se cierra, digamos, nunca llego a conclusiones, abro, 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 pero no llego. Esta astrología más profunda, este nivel más profundo, con más, yo pienso que lo que requiere es más lentitud. No está tan mal que hablemos de cualquier
Sí, pero es
manera.
que yo creo que uno de los problemas fundamentales es eso, que la gente cree que lo que necesita son soluciones para ahora mismo,
Claro.
Inmediatas.
Y esto es
No se
parte
enfoca en el proceso, en ver la vida
de.
con esa dinámica más procesual.
El problema es ese, o sea. Hay un nivel que no es, esto no es un problema, esto es casi lógico, o sea, tiene que, no creo que lo veo como algo necesario. Hay un nivel geminiano de hacer astrología en que abro y abro y abro, busco información, busco información. Hay un segundo nivel más leonino en que quiero que me explique a mí, quiero saber si tiene que ver conmigo, quiero que me explique a mí, es más autorreferencial. Y hay un nivel que sería más virginiano, digamos que ya son estos patrones sensibles, a un nivel más Virgo Piscis, es más complejo llegar ahí. Esto va a requerir tiempo y mucha dedicación, por eso se mete en una escuela que lleva 5 años terminar, digamos, porque él cree que no se puede hacer
Y
rápido.
terminar entre comillas, porque yo pienso
Sí,
que uno nunca
no,
termina
el
con la
estudio.
astrología, viéndola como esta percepción de la realidad y también como una herramienta, si se quiere, ligada a todo el autoconocimiento, si la ves desde el punto de vista igual también un poco más filosófico de pensar y repensar la astrología, esto no va a acabar nunca.
Esto tiene que pasar por el cuerpo, es lo que nosotros hemos se ha descubierto, ¿no? En esta otra manera de hacer astrología. Si esta información no cala en el cuerpo, por eso las experiencias de la vida traen mucho más aprendizaje, porque tengo que pasar por ellas. O sea, cuando se ve, cuando el cuerpo se entera de lo que está pasando, hay algo que como que comprende. Igual que la meditación, todo esto tiene que pasar por el cuerpo. Toda terapia seria parece que tiene que implicar al cuerpo, sí o sí. Es la conclusión a la que estamos llegando. Todo lo que es mental, mental, mental y jamás hace cuerpo, es muy entretenido, es mercurial, es geminiano, es divertido, pero jamás va.
Sí, lo que se llama o lo que se le dice es, si no lo integras. Bueno, Juliet, yo te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Vamos a seguir conversando. Vamos a tenerte en un segundo encuentro porque creo que se nos han quedado muchas cosas de las que me gustaría hablar. Sobre todo, sí, sobre todo ya hablando de tránsitos del año, me gustaría también conversar contigo. Voy a hacer lo posible porque estén otros astrólogos, otras personas que piensan también la astrología acá conmigo y me gustaría hablar también del tránsito de Plutón en Acuario y todo eso. Así que quedamos pendientes para la próxima, para que tampoco esto sea tan extenso. Te agradezco mucho que hayas estado aquí.
Gracias a ti que estoy compartiendo algo, si no, no comparto nada cuando me
Y vamos
gradúe.
a seguir
Y cada
compartiendo
vez.
porque creo que tienes mucho por aportar. Así que bueno. Te agradezco, creo que sí, como todos.
Bien.
Como todos. Así que bueno, gracias. Te mando un abrazo grande y pueden seguir y encontrar a Julieta como Julieta Vigueras. Le voy a dejar toda la información de todas
Ah, en
maneras.
Instagram es donde único, pero hace tiempo
Sí.
no posteo. Si vuelvo a postear, postearé en Instagram solamente hasta que me gradúe. Cuando me gradúe, quizás comparta más y solo aquí contigo, digamos. No voy a hacerlo por mi cuenta por ahora, digamos. Eso sí les digo.
Bueno, está bien, aquí el espacio sabes que está abierto. Te mando un abrazo y nada, no olviden suscribirse a Poca desde donde lo escuchen y comentarnos, nos pueden cualquier duda o comentario también contactar. Un abrazo grande.
Gracias.